Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, al igual que después de la tempestad viene la calma, nosotros nos preguntamos si esto funciona en sentido contrario. Porque disfrutábamos de un cielo completamente despejado, muy bonito, agradable, y ya vemos algunas nubes que se acercan amenazantes por la zona sur, ¿no? En esos lugares despejados en el norte vemos algo de calima en altura, pero bueno, poquita cosa. La temperatura sigue siendo agradable y ojo al viento, estamos en aviso amarillo. Amainará por la tarde, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, que se espera sea esta noche, cuando se tranquilice un poquito. Esto trae un mar revuelto, así que piénsalo antes de embarcar. 2025 deja en Canarias un panorama laboral que invita a la reflexión, ¿eh? Los accidentes mortales crecieron un 43%, para ser exactos 42,9. Estamos hablando de 30 víctimas, 30, frente a los 21 de 2024. La incidencia está en infartos, ictus, accidentes de tráfico. Esto recuerda que la seguridad no solamente se limita a cascos, arneses, también implica cada vez más la salud mental. En este contexto, el síndrome de burnout, ese desgaste silencioso que va consumiendo poco a poco, sin prisa pero sin pausa, cuerpo y mente, se convierte en ese enemigo invisible que erosiona tu vida, la productividad, tu motivación y, por supuesto, tu bienestar. Aunque la accidentalidad general bajó, hay también una arista que es importante, el absentismo laboral. Se acerca un 10% aquí en Canarias, por encima de la media y, como siempre, a la cabeza de lo malo. Es especialmente grave este absentismo laboral, hombre, en todas las empresas, evidentemente, sobre todo en aquellas pequeñas, que cuando hay un trabajador menos, la persona que se queda tiene que asumir el doble o incluso el triple de trabajo. Pero ojo a la administración pública, porque aquí es donde se ve mayor absentismo laboral. Y claro, se empieza a retrasar trámites, se colapsa servicios y por lo tanto se obstaculiza la atención al ciudadano. No es solo un número, es un freno que ralentiza toda la maquinaria social y económica. A esto se le suman las enfermedades profesionales, mayoritariamente trastornos musculoesqueléticos, como por ejemplo el túnel carpiano de las camareras de piso, y esa presión emocional que hay sobre los trabajadores. Por lo tanto, la conclusión es clara: no bastan protocolos, no bastan regulaciones. Es urgente cuidar al trabajador como ese activo más valioso. Necesario prevenir el burnout, promover una cultura laboral saludable que permita a cada persona portar lo mejor de sí misma. Solo así Canarias podrá transformarse, su administración, su economía. En lo que queremos, esos espacios eficientes, sostenibles, humanos, donde la productividad no se mide solo en cifras, sino en armonía, bienestar, rendimiento y, por supuesto, servicio a la ciudadanía.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral. Sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor. Mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios.
Bueno, decía Luis Aguilé en este clásico, en este himno, es una lata el trabajar, pero bueno, trabajar también es fundamental, es necesario para ese crecimiento desde todos los puntos de vista, ¿no? No solamente para tener un sueldo a fin de mes, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de algo muy importante, lo decíamos en la presentación. Vamos a hablar del síndrome del trabajadora, trabajadora, quemado, quemada, el síndrome de burnout. Y lo vamos a hacer con alguien, hemos hablado ya en varias ocasiones con ella, es una de las mayores especialistas en esto, es abogada, especialista en casos del trabajador quemado, ha llevado muchísimos asuntos y lo conoce perfectamente. Fanny Barreto, hola Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Fanny, ¿se ve una preocupante incremento de la prevalencia del síndrome de burnout?
Yo creo que sí, vamos, por mi experiencia personal y laboral, creo que cada vez existe una mayor incidencia, porque lo que está claro es que cada vez los trabajadores están más expuestos a factores estresores. Uh-huh. Y esa exposición crónica, pues, al final termina en eso.
Hablas con ellos constantemente. Yo creo que incluso en muchas ocasiones tú actúas como una psicóloga, ¿no? Que los escucha, los entiende, sobre todo para saber cómo llevar el caso. ¿Qué te dicen? ¿Hay un punto común en todo esto? Entiendo que sí, pero ¿qué te comenta? ¿Qué te cuentan los trabajadores o las trabajadoras que tú representas?
Sobre todo lo que yo veo, también depende de la fase que cojas al trabajador, porque hay veces que lo coges al final o que lo coges en un punto intermedio. Mm. Pero es verdad que lo que yo veo es un agotamiento y un rechazo a ir a trabajar.
Por encima de todo eso, rechazo de ir a trabajar, pero que tiene que debe tener algún condicionante, nace desde un,
porque,
no sé, de un lugar determinado.
Claro, porque pasan una línea en donde ven que el trabajo está afectando a su salud de forma considerable. Sí. Y que si no paran, las repercusiones, las consecuencias van a ser drásticas para su salud.
Dijiste algo que me parece bastante importante, depende del caso, pues tienen un testimonio u otro. Si hablo con esa persona, pues ya cuando está en el final, que entiendo que debe ser tremendo, ¿no?, lo que le afecta cognitivamente, psicológicamente. Pero al principio, ¿cómo se puede manifestar? ¿Cómo puede saber el trabajador o la trabajadora que quizás está en una fase primigenia de ese síndrome de burnout? Si no se le ponen límites, pues va a llegar a tener un estado bastante complicado, estrés, ansiedad y demás.
Mira, yo que siempre les digo que el síndrome es un síndrome callado, es silente, no, y más porque las personas tampoco tienen conocimiento de sí mismo, o sea, no tienen esa percepción o sensibilidad de que hay algo que les está afectando a su salud, el estrés. No hay esa cultura, porque probablemente pues no nos han educado a ello. Entonces, cuando la persona llega y empieza a hablar conmigo y empezamos a analizar las causas, ahí realmente es cuando se dan cuenta de que algo les está pasando, y ahí es cuando yo les digo, si no haces algo, terminarás mal. Entonces es el momento de empezar a tomar una actitud, y ahí es cuando se empiezan a dar cuenta, pero mucha gente hasta no quiere, es como que lo tienen ahí tapado y van por fase de me expongo al trabajo, voy mal, entonces a lo mejor cojo vacaciones o cojo una baja, mejoro, otra vez vuelvo, y entonces hay una reactividad, y eso lo van llevando de forma crónica, pero claro, llega un momento, que es lo que yo te decía, según la fase, que ya, como yo digo, petan. O sea, ya no hay marcha atrás, ya ahora sí que es verdad que no. Pero es verdad que hay una fase en donde se puede trabajar muy bien con el trabajador, pero claro, entre que el trabajador no se da cuenta, entre la precariedad laboral, porque yo siempre lo digo, ahora es un 3-1, donde antes habían 3 trabajadores, ahora hay 1. Entonces, esa exposición a ese estrés, más que salud mental del Servicio General de Salud no funciona, pues entonces tenemos toda la combinación perfecta para que al final lleguemos a un punto de no retorno.
Pues la verdad es que es triste llegar a ese punto de no retorno, no cabe la menor duda. Entiendo que es un ambiente de trabajo altamente tóxico, ¿no?, para llegar a esto, porque tú decías que no quería trabajar. Hombre, salvo que tengas un puesto de trabajo bastante atractivo, dinámico y que te guste y que sea vocacional, evidentemente, pues yo creo que a nadie le gusta.
No, pero es que
Dime,
al revés. La gente que más se quema y la que después al final dice no quiero ir a trabajar es la que lleva su profesión de forma vocacional. Son personas muy exigentes, les gusta hacer las cosas bien, y entonces es que son las fases. Cuando yo digo no quiero ir a trabajar es porque ya llegas a la última fase, es la fase de la aversión al trabajo. Uh-huh. O sea, ya no puedo más, ya no me puedo, ya es como una reacción alérgica, ya no puedo ir a trabajar. ¿Pero por qué? Porque el trabajo me está matando.
Ya, pero Fanny, qué lucha, ¿no? Porque te lo digo porque al fin y al cabo esto que estamos haciendo aquí, la radio es muy vocacional. que lucha, ¿no? El hecho de decir, no puedo ir a trabajar, pero es mi vocación, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, me encanta hacer esto. Pero estoy tan quemado que no puedo. Es una lucha interna que, claro, evidentemente, en algún momento tendrás que despertar y decir, justo mi vocación es lo que me está generando este malestar, ¿no? Vaya lucha interna.
Claro, por eso te decía yo que es un síndrome que es callado y que llega un momento en que tú lo quieres tapar porque quieres estar buscando excusas de que lo que tienes es por otras cosas, pero al final, si no te das cuenta, pues entonces tienes que aceptar que fue mi caso, vamos, mi caso, mi profesión era vacacional, era matrona, y yo llegué a un momento que tuve que aceptar y que mi trabajo me mataba y que si yo no cambiaba y buscaba otra solución y salía de ahí, yo iba a terminar mal. Entonces al final es una lucha que tienes que aceptar y eso lleva un tiempo también.
¿En quién se busca refugio? Hay que exteriorizarlo también, entiendo que sí, pero un poco ese trabajador, esa trabajadora con el síndrome de burnout, busca refugio en la familia, en los compañeros de trabajo, quizás no tanto en los compañeros de trabajo porque a lo mejor de repente tienen la misma situación. Un poco, ¿cuál es esa vía de escape, Fanny? En tu caso,
pues, por ejemplo. Yo creo que no encuentras refugio en nadie. ¿Por qué? Porque cuando te pasa eso, por esa contradicción que tienes, tú te sientes mal, te sientes enfadada. Entonces, al final, tu carácter también cambia. Al final te aíslas, las relaciones familiares empeoran porque ya estás de mal humor, todo te sienta mal, estás irritable, vas al trabajo y tus relaciones con tus compañeros también van mal, con los usuarios que atiendes también están mal. Al final te metes en un bucle de malestar total y al final pocos recursos encuentras, porque los recursos tendrían que venir del propio sistema público de salud cuando una persona se ve mal, pero tampoco los tiene.
Fanny, ¿cómo se demuestra que un trabajador, una trabajadora tiene síndrome de burnout?
Bueno, hay una parte que es la parte el entorno donde trabaja, los años, la exposición al estrés, y luego está la parte médica, la parte de que se hacen unos test, unos diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y entonces hay una correlación entre ambos, entre esa exposición al estrés crónico y la sintomatología y los test, que son pruebas diagnósticas.
¿Debe tomar medidas una empresa cuando tiene un trabajador, una trabajadora con síndrome de burnout? Y si tiene que tomar medidas, ¿de qué punto de vista? ¿Qué tiene que hacer?
Se conectan con los riesgos psicosociales. Entonces, los riesgos psicosociales, que es algo que no se hace, una de las cosas que tiene es medir la sobrecarga de trabajo, medir, hacer unas evaluaciones en los trabajadores a ver de dónde vienen esos factores estresores. Y entonces, a partir de ahí, una vez que tengas evaluados los riesgos, pues lo que tienes que tomar es una serie de medidas, información al trabajador para prevenir que esos riesgos estén ahí, disminuirlos o eliminarlos. Pero no se hace. Cada vez más yo tengo, estoy, y llegará un momento, todavía es pronto porque estamos iniciando un montón, pero es verdad que cada vez tengo más procedimientos judiciales donde solicito accidente de trabajo por el síndrome del trabajador quemado. O sea, que al final la causa provenga única y exclusivamente de la empresa, no solamente por, como antes estaba escuchando, por enfermedades musculoesqueléticas, sino también de esa exposición al estrés que viene derivado del trabajo.
Sobre el papel, yo creo que hay medidas, las acabas de decir, pero esto lo hacen las empresas, porque me parece un poquito...
No, la mayoría, las empresas lo que hacen es contratar a una empresa que lleve la prevención de riesgos laborales y hacen un poco el cumplimiento formal, pero el cumplimiento material en la práctica, lo que realmente significa la ley de prevención de riesgos laborales, que no es otra cosa que cuidar al trabajador para disminuir o eliminar los riesgos que existen en el puesto de trabajo, eso no lo hace. El cuidado al trabajador no lo hace, porque de entrada es que son pocas las empresas que miran la sobrecarga laboral. Cada vez más tú te vas a un centro comercial o a una tienda de estas grandes y tú te ves al trabajador, que yo me pongo a mirar y coge tres puestos a la vez, va para acá, para allá, mal humor, se pelean entre ellos, malas contestaciones, y al final tú dices, bueno, esto, ¿cuánto tiempo va a poder soportar esto? Las empresas no cuidan a los trabajadores.
¿Qué consejos legales y prácticos darías a los oyentes para cuidar su salud mental, digamos, sin poner en riesgo su empleo a tenor de, en fin, de la cantidad de casos que has llevado tú, que supongo que tendrás una opinión mucho más que fundamentada y formada?
Pues yo lo que le digo siempre es conciencia. sea, tienes que empezar a verte y tienes que empezar a analizar si te encuentras mal y hay un factor reactivo al trabajo y tu estado de ánimo cambia y empieza a haber un malestar en tu vida, te tienes que parar. Te tienes que parar porque esto es serio. Si no te paras en el momento y buscas soluciones ahí, llegas ya a una etapa, lo que decíamos antes, de no retorno. Entonces hay que tener conciencia y sobre todo tener una actitud proactiva. O sea, hacia ti, cuídate. Si no te cuidan los demás, cuídate tú.
Fanny Barreto, como siempre, muchas gracias por atendernos. Buen día.
De nada, buen día. Adiós.
Gracias a Dios. La vida pasa felizmente si hay amor.
Queremos visibilizar esto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por una parte, la protección del trabajador. Estamos hablando de casos extremos y límites, como es el síndrome de burnout, el caso del trabajador quemado. Pero también hay empresarios quemados, empresarios y empresarias quemadas. Lo están por el altísimo absentismo laboral que tenemos en Canarias, con cifras que llegan casi al 10%, en torno al 8,5% más o menos, y va subiendo, ¿eh? ¿Dónde se ve absentismo laboral? Sobre todo en la administración pública. Y como decíamos en la presentación, esto es extremadamente preocupante porque al fin y al cabo la administración pública juega un papel necesario y fundamental para el buen desarrollo socioeconómico. Y se está viendo aquí, también en otras empresas. O sea que también hay empresarios que están quemados, sobre todo aquellos pequeños que tienen 3, 4 trabajadores, o 5, 6, y de repente 2, 3 se ponen de baja. ¿Qué hace ahí? Contratar a otra persona. Es el doble de gasto. Pero es que de repente también, se ha visto caso, que el sustituto o la sustituta también entra en una situación de incapacidad laboral transitoria. Estuvimos hablando esta mañana con Marc Llobet, el presidente de la Asociación Comercial de Triana, y nos contaba un caso de una peluquera que le iba bastante bien y que contrató una persona más. Pues esa persona entró en una situación de incapacidad laboral transitoria, de baja, ¿no? Por lo tanto, ya no pudo facturar más, todo lo contrario. Facturaba lo mismo, pero tenía más gasto porque debía afrontar la nómina de esta persona que estaba en baja. Es decir, no era productiva porque estaba de baja y tenía que asumirlo. Estas cosas están pasando. José María García Bernal es empresario. Realiza su labor en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y tú te puedes considerar, no sé si tanto, como un empresario casi quemado, ¿no? Porque tú sí que has sufrido ese absentismo laboral, José María.
Efectivamente, me puedo considerar un empresario bastante quemado, sí.
Pero tú no puedes alegar síndrome de burnout, ¿o sí?
No, no puedo, ¿no?
No puedes. Oye, cuéntame caso, José María, porque es extremadamente preocupante, incluso me atrevo a decir sangrante.
A ver, yo he tenido de todo. Quiero decir, he tenido desde gente que realmente pues ha sufrido un accidente y está claro que un accidente no puedes hacer nada, hasta gente que ha cogido bajas con una cara dura brutal. Y bueno, pues apoyados un poco por la medicina, por los médicos, por quien sea que les permite esas bajas y ese tiempo de demoras. Te podría contar casos de todo tipo, ¿eh?
Cuéntame un caso, por ejemplo. ¿Qué te ha llamado la atención? Digamos, el que más sientes tú, que te ha ocurrido, que te ha pasado.
A ver, de normal, yo tengo ahora mismo una media de trabajadores sobre los 18, 20, 22, fluctúa un poquito según la época del año. En los dos últimos años he tenido seis personas de baja. Tengo dos de larga duración, uno de ellos, gracias a Dios, la semana pasada ya cogió el alta y el otro sigue estando de baja. Ambos llevaban ya un año y 3 meses o por ahí. Cuando les llega la comunicación de la mutua diciéndoles que, bueno, pues que tienen que pasar la revisión médica o lo que sea, no sé, algún tipo de fuerza, ¿no? Es cuando normalmente suelen coger el alta. Pero vamos, tengo desde un golpecito que se dio una persona y que a los 4 o 5 días se acordó que se había dado el golpe, se fue al médico cabecera y le dieron la baja, cosa que no entiendo porque eso debería de pasar por un médico especializado en el área de laboral o lo que sea. Y bueno, pues a partir de ahí tengo un caso muy curioso. Hacemos una cena de un tardeo de Nochevieja, o sea, de Navidad, y lo hacemos un viernes, el sábado por la mañana hay que trabajar, con lo cual hacemos tardeo con la intención de acabar a las 9:30, 10 de la noche. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que algunos se alargaron la jornada nocturna y a la mañana siguiente no aparecieron a trabajar. ¿Qué pasó con esos?
¿Cuántos fueron?
Tres personas.
Tres.
Y lo fuerte del asunto es que de las tres personas, dos ya cogieron la baja y uno de ellos es el que sigue estando de baja de larga duración.
Madre mía.
Oye, no sé, he tenido todo tipo de casos.
Me dices que más o menos tú tienes una media de unos 20 trabajadores, que en ocasiones están puestos 8, son casi un 40% de la plantilla.
Sí. Eso, lo que ocurre con este tipo de situaciones es que, bueno, pues que tu margen de beneficio se va corriendo por el desagüe. En muchas ocasiones, algún mes hay que poner dinero por eso, por culpa de este tipo de bajas. Uh-huh. Ahora, gracias a Dios, y toco madera, solamente tengo uno de larga duración, que ahí está, que ya he pedido a la mutua en diversas ocasiones que, por favor, que le hagan las pruebas pertinentes, porque se ha solicitado una incapacidad al INSS, pero el INSS lo deniega porque dice que no se han hecho las pruebas necesarias. Pero claro, lleva un año, cogió la baja el día 22 de diciembre del 24. Desde entonces está de baja.
Bueno, pues la verdad que esto, ¿cómo se puede llevar una empresa? José María,
cuesta
dirigir
mucho,
una empresa cuando has tenido picos de 40% de absentismo laboral.
Cuesta mucho porque además el trabajador enseguida reivindica sus derechos, que me parece correcto, pero claro, ¿quién nos permita a nosotros de reivindicar los nuestros, ¿no? Pero sí, cuesta mucho.
Incluso, pues, no sé, evidentemente el trabajador tiene un horario laboral, ¿no? Y hay que cumplirlo estrictamente, eso está bien, ¿no? Por las dos partes, ¿no? Pero entiendo que tú también habrás tenido que realizar tareas que a lo mejor no te competen como empresario o director de la propia empresa, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, cuando tienes este tipo de bajas, pues te toca reaccionar rápidamente. O sea, si no encuentras un personal cualificado, preparado para sustituir al trabajador que se te ha puesto de baja, pues te toca ponerte el mono, como digo yo.
¿Y tú qué has tenido que hacer, José María? ¿Te has tenido que poner en el mono y qué has tenido que hacer?
Me he tenido que poner el mono de trabajo, el buzo de trabajo y apretar un poco, sí. Uh-huh. En diversas ocasiones. Uh-huh.
Bueno, pues la verdad es que es bastante preocupante. Oye, ¿has tenido también casos de sustitutos?
¿Hola?
Sustitutas. ¿Me escuchas, José? Yo, José María, pues creo que se ha ido a la comunicación. Y la verdad es que lo estábamos escuchando perfectamente. Yo no sé si hemos tenido un problema con las líneas o qué, pero de repente me da que no me escucha. Vamos a ver si podemos solventarlo, porque, claro, la siguiente pregunta seguramente habrá tenido esta mala experiencia. Ahora le preguntamos, a ver si es así. El hecho de tener un sustituto o sustituta que también, pues, ha tenido que enfrentarse a una discapacidad transitoria, ¿no? Es decir, ha tenido baja. Y eso seguramente le habrá pasado porque, claro, con picos del 40%, pues entiendo que sí, ¿no? ¿Y cómo puede funcionar una empresa cuando tienes un 40% de absentismo laboral? Pues evidentemente, yo no sé si es imposible, pero sí muy difícil. Menos mal que no son largos en el tiempo, porque si no, esta empresa tendría que cerrar. Me dice el compañero técnico que no, algo ha pasado con las líneas, que no podemos recuperar la conversación de José María García Bernal, y es una pena, pero bueno, yo creo que ha quedado claro. Son las 10:29 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos, pues también con otra arista, con otra pata importante en cuanto al mercado laboral, al buen funcionamiento del mercado laboral, los autónomos, porque vuelve una manifestación, será para el 2 de marzo. Enseguida hablamos con la portavoz de la plataforma.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. ¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
El lunes 9 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde Aenaga, con el objetivo de impulsar las compras directas, cercanas, bien conectadas y sin intermediarios. Promueve el Aenaga. Financia Ayuntamiento de Agüimes. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo, nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro, muchos modelos, muchísimos precios, veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Burgos es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez, Tiferán Valido y el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntel con energías renovables, Gilmar y Persinova.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas Burgos.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Comprar cerca, bien conectado y sin intermediarios. En la zona industrial y comercial de Arinaga te esperan más de 700 empresas con todo lo que necesitas para tu día a día. Variedad, accesibilidad y compra directa en la zona industrial y comercial de Arinaga. Lo inteligente es comprar aquí. Promueve Aenaga. Financia Ayuntamiento de Agüimes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando se revelen los recuerdos.
Es una canción que viene al pelo a la siguiente entrevista. Cualquier autónomo, autónoma que tengas ahí a tu lado.
Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
Soy como el junco que se dobla.
Claro, este tema se llama Resistiré, pero yo creo que, bueno, creo no, estoy totalmente convencido que están al límite, ¿no? Quiero que escuches este audio. Yo creo que esta es la voz que representaba el hartazgo total de los autónomos que se manifestó el pasado 30 de noviembre, casi 10.000 autónomos, solamente aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque de San Telmo, protestando contra las condiciones fiscales y laborales que dicen asfixiantes. No sé si algo se ha resuelto o no, me da la impresión que no, porque vuelven otra vez a manifestarse. El próximo 2 de marzo, por unas condiciones de trabajo dignas, que se supone que las deben tener, pero que si se manifiestan, y además de manera repetida, es porque no se ha hecho absolutamente nada. Ella es autónoma, y además es la portavoz de la plataforma que se ha generado a través de este movimiento, y se llama Pilar de los Reyes. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Gracias por hacerme un espacio en tu emisora.
Siempre gracias a ti por atendernos. Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. ¿Algo ha cambiado desde ese 30 de noviembre, Pilar?
Pues temo decirte que no. Hay algunas ayudas que recién están lanzando desde la Dirección General de los Autónomos que nosotros nos hemos reunido con ellos y ellos, como mismo ellos dicen, son parches, ¿no?, en una herida que está abierta y al final necesitamos ayudas y soluciones concretas y cuotas ajustadas a cada uno de nosotros, ¿no? Y la verdad que lo que estabas diciendo, pusiste un audio que de un compañero que habló desde el corazón y se te ponen los pelos de punta porque cuando lo escuchas desde el sentimiento se te ponen los pelos de punta, pero eso es solamente la punta del iceberg. Hay muchas historias, hay muchas cosas que no se ven. Ayer me llegaba el caso de una compañera que está de baja y de baja prevista le van a pagar 400 euros. Ella tiene una cuota de 350, en el local paga 635, la gestoría son 90, Booksy, que es su plataforma de citas, 35, el TPV, 35, así tiene luz, agua, móvil y demás. Y tiene solamente en gastos menos de 1.000, o sea, más de 1.000 euros que está en números rojos. Entonces esto es totalmente inviable.
Eso se llama quiebra laboral y que te lleva a una quiebra personal y familiar.
Personal y familiar, que además no olvidemos que muchos responden con su patrimonio. Y esto no debería de ser así. No debería un autónomo, por trabajar, por emprender, nos dicen que emprendamos. Y no olvidemos un dato que acaba de salir oficialmente, ya son más funcionarios que autónomos. Sí. Y esto es totalmente preocupante, porque que haya más funcionarios que autónomos debería de preocuparnos.
Pero yo no sé si he reflexionado contigo, disculpa Pilar, es cierto, es verdad, porque es un dato objetivo y es indiscutible, ¿no? Que hay más funcionarios que autónomos. Pero fíjate los mensajes que se le está dando a las autoridades. Es que no nos estamos dando cuenta, pero se está erosionando cada vez más un sector productivo que es fundamental, que es necesario, que es vital, que es el trabajador por cuenta propia, ¿no? Que es el autónomo. Fíjate todos los mensajes negativos que se están enviando por las autónomas. Ahora mismo nos está escuchando un chico, una chica, ¿no?, que a lo mejor acaba de terminar su proceso universitario o que no, y dice, yo es que autónomo no quiero ser. ¿Para qué? Para sufrir en mi vida. Fíjate lo que hemos hablado, que incluso erosiona y perjudica muchísimo la vida familiar, ¿no? Que yo creo que habrá destruido muchas familias, ¿no?, la situación de los autónomos. Claro, el mensaje es ese porque es lo que hay. Por lo tanto, cada vez tendremos menos, ¿no? Es una reflexión que me gustaría compartir contigo, Pilar.
Sí, yo creo que el mensaje que tú acabas de decir es totalmente claro. Es decir, el mensaje que se está sintiendo por la sociedad es que no merece la pena emprender, que no merece la pena. Y realmente, para mí, todos los que son autónomos, todos los que son emprendedores son valientes. son personas valientes que se arriesgan a todo. Te tiras a la piscina sin agua y al final te encuentras con que todos son puertas cerradas, burocracias absurdas, que al final tú dices, pero vamos a ver, si es que yo tuve una situación en diciembre bastante peculiar. Falleció mi padre y falleció mi hermana. Y yo me encontré con una burocracia, que mi banco me falló en un mes, que yo llevo 3 años trabajando con mi banco. Entonces al final tú dices, parece que estoy pidiendo un riñón. Y es triste porque que te tengas que plantear si tienes que abrir la puerta o estar con tu familia que te necesita. Al final el corazón te lleva a tu familia, pero eso te arriesga. Yo me arriesgué en diciembre, tuve pérdidas que aún todavía estoy intentando levantar. Entonces al final es un riesgo tras riesgo, y yo cuando los veo que se levantan por la mañana y abren otra vez la puerta, de verdad, o sea, el gobierno, el Estado, un Estado de derecho en el que estamos, debería ya de hacer algo. O sea, yo bajo mi punto de vista hablo desde el desconocimiento porque no sé tanto de política, pero en vez de haber tantas ayudas para la gente porque la gente no quiere trabajar, deberían de ayudar a los autónomos, a los emprendedores, a sentarse, a escuchar, al diálogo.
Pero Pilar, tú eres una trabajadora también, al fin y al cabo.
Sí, claro. Entonces,
me hablas de un caso concreto, me parece preocupante. Falleció tu padre y tu hermana a la misma vez, el mismo mes.
Con 10 días de diferencia.
Son durísimos, con 10 días de diferencia. ¿Cuántos días te tomaste libre, si es que te pudiste tomar algún día libre? ¿Tuviste que levantar la reja? ¿Cómo fue ese momento en el que tuviste que levantar la reja? ¿Qué sentiste? ¿Te sentiste sola?
Yo me sentí mal. No quiero llorar, ¿no? Pero yo me sentí mal porque tuve que sacar fuerzas de donde no las tenía. Se murió mi padre, mi pilar, mi todo, mi fuerza. Y yo me sentí muy mal. Gracias a las clientas que tengo, que fueron súper comprensivas, pero yo decidí estar con mi madre y con mis hermanos. Porque considero que todas las personas, yo como trabajadora he sido trabajadora toda mi vida, estoy de excedencia y tenemos unos derechos. Entonces yo dije, ¿por qué aquí yo tengo que estar pensando en que tengo
el
que pagar?
El sistema no te protegió, Pilar.
No.
O sea, en una situación extremadamente grave, que psicológicamente es devastadora, no te protegió el sistema. ¿Cuánto tiempo estuviste de baja por...?
No, yo no estuve de baja. Es que,
o sea, tú al día siguiente fuiste a trabajar.
La cosa es que yo no cogí baja, yo cerré la puerta. Yo cerré la puerta porque mi padre falleció el domingo 7, el lunes no me tocaba abrir, pero esa cogí 8 y 9. Volví a abrir el 10 y bueno, ese fin de semana yo no abro, y a la semana, al día 17 falleció mi hermana. Ese día yo me levanté, yo tengo toda mi agenda llena, yo tuve que llamar a todas mis clientas y tuve otra vez que volver a estar ahí con mi madre, porque mi madre fue un golpe muy duro para mi madre.
Claro.
Primero su esposo, su compañero, su amigo y después su hija. Y entonces también volví a cerrar y me cogí 3 días. Y después mi madre, el día 25, tuvimos que correr con ella y la ingresaron por neumonía. Es decir, que yo el mes de diciembre, como comprenderás, fue nada y menos. Pero mi recibo del autónomo me vino el día 30. Mis facturas me vienen. El único que me entendió fue mi casero, pero los demás, ninguno. Las facturas, como decía en una entrevista hace poco, no son empáticas, no entienden. Y la verdad que es triste que estamos en un Estado de derecho y que no tengamos estos simples derechos como seres humanos.
Te lo voy a preguntar claramente. Tú en esta situación de vulnerabilidad extrema y excesiva, te viste sola, la administración no te ayudó. En ese momento, ¿qué le pedías? ¿Qué le exigías tú a la administración para sobrellevar ese palo, que es muy duro, de la mejor forma posible, insisto, en la medida de las posibilidades?
Hombre, yo creo que como mínimo, si un autónomo, ya no hablo de mí, sino de todos, ¿no? Si un autónomo no factura, ¿por qué tenemos que pagar la cuota del autónomo? que me pueden venir a decir de burocracia de que ese es el mínimo que me toca pagar y no tengo derecho a esas cosas, que si hubiera pagado un poquito más tengo derecho a cosas, pero es que eso no tiene por qué suceder. Nosotros no podemos estar pensando que eso me cubre o no me cubre, porque entonces no nos montamos como emprendedores, no nos montamos como emprendedores, y entonces me parece surrealista que no tengamos ese tipo de derechos, las bajas. Entonces al final es como, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Pues es lo que decías al principio, dignidad. Necesitamos dignidad para poder abrir la puerta. Simplemente eso.
El 2 de marzo yo creo que todos, no solo los autónomos, las autónomas como tú, yo creo que toda la sociedad estamos convocados para el próximo 2 de marzo, ¿no? Será sobre las 10 de la mañana aproximadamente aquí en España. Perdón, aquí en Canarias, pero también se extrapola al resto del país, ¿no? En la Plaza de España. Ahí en
Salimos desde la Plaza de España, sí.
¿Hasta dónde?
Pues vamos a llegar hasta la delegación del gobierno, donde ahí vamos a leer el manifiesto.
Pues hay que petarlo, las cosas como son. Tenemos que estar ahí el próximo 2 de marzo para que se escuchen. Se le escuchan a ustedes, que forman una parte fundamental, necesaria, es una pieza en el puzzle vital de nuestro avance socioeconómico. Pilar, ¿quieres decir algo más?
Nada, que estamos también movilizando a todos los autónomos. Tenemos coordinadores en Fuerteventura, en Lanzarote y en Tenerife. No se han unido, ¿no? La Palma, La Gomera y El Hierro, así que les invito a todos los canarios, autónomos y no autónomos, a que salgan, a que apoyen, a que estén con nosotros, porque es una frase hecha, pero el pueblo salva al pueblo, y yo creo que es hora de que se nos escuche y de que entiendan de que no somos invisibles, porque nos hacen invisibles, pero somos imprescindibles. Y a todos, a todas, les esperamos el día 2 de marzo, que es un lunes, en la Plaza de España.
Pilar, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, Pilar de los Reyes, que es autónoma, como han podido escuchar, y una de las portavoces de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El lunes 9 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde Aenaga, con el objetivo de impulsar las compras directas, cercanas, bien conectadas y sin intermediarios. Promueve el Aenaga. Financia Ayuntamiento de Agüimes. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas, y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:48 minutos. Vamos a imaginar que estamos en un paseo marítimo donde tenemos el amplio mar, lo estamos viendo y sobre todo estamos disfrutando, ¿no?, de ese momento, ¿no? Nos lleva a un estado de paz, de tranquilidad. Y mirando al mar, como dice la canción, nos encontramos a la directora general de Sencosu, que es SPAR, a Dunia Pérez, que la vamos a saludar. ¿Qué tal, Dunia? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos mirando al mar, ese es tu lugar de relax, donde te encuentras a ti misma, Dunia. ¿Por qué y qué pensamientos se te pasan por la cabeza cuando miras al mar? ¿Qué significa para ti?
Bueno, relajación después de jornadas de estrés, y viene muy bien psicológicamente. Está demostrado que mirar al mar, al horizonte,
viene. ¿Puedes hacerlo?
Sí.
¿Los fines de semana quizás?
No, en general puedo saber desconectar. He aprendido a saber desconectar.
No es fácil.
No.
¿Te ha costado?
¿Perdona?
¿Te ha costado?
Sí, claro, lleva su tiempo.
Bueno, pues tú asumiste la dirección general de Sencosu Spar Gran Canaria, pues hace ya algunos años, ¿no? Además, eras la primera mujer en dirigir este grupo histórico de supermercados en la isla. Eres licenciada en Dirección y Administración de Empresas y además tienes varios máster en Estrategia y Recursos Humanos. ¿Es fundamental, es necesario la formación, la preparación? ¿Todo lo que aprendiste en el ámbito laboral después, en la práctica, se puede llevar a cabo? ¿Tú?
Sí, y hay que llevarlo a cabo, porque al final hay muchos temas que, como digo yo, son de libro, pero llevarlo a la práctica es lo complicado. Muchísimo, es decir, la formación es vital y reciclarse constantemente. Hay que estar al día en todo y, sobre todo, lo creo que más complicado, más que los números, las estrategias son la gestión de personas.
Uh-huh. Eso es fundamental.
Fundamental.
La gestión de las personas.
Eso es crítico.
¿Y cómo se hace? Porque al fin y al cabo, personas, caracteres, personalidades completamente distintas, ¿qué estrategia se puede seguir?
En mi opinión, adaptarse. Adaptarse como un camaleón, en el sentido de que no puedes utilizar lo mismo ni las mismas palabras con las diferentes personas. Lo mismo puede ser percibido o entendido de forma distinta.
¿Y tú puedes mantener tu personalidad, tu carácter, cuando te tienes que ser tan dúctil con
difícil,
los demás?
Difícil también. Pero hay que pensar, hay que utilizar la inteligencia emocional y saber, y la empatía. Saber qué puede estar pensando el otro cuando tú estás diciendo cierta palabra.
Tú eres una mujer de éxito, ¿no? Entiendo que no te ha costado, no te ha costado. Has encontrado barreras que a lo mejor piensas, si hubiese sido un hombre no me hubiese encontrado ante este muro. Porque es casi infranqueable, pero lo he hecho por mi carácter, mi personalidad y mi formación.
Claro. Es que esa pregunta de si hubiera sido un hombre, sinceramente ni me lo planteo, si hubiera sido un hombre. Es decir, simplemente actúo como considero que tengo que hacerlo, independientemente de mi género. Si estoy enfrente... considero que hay ciertas habilidades que tienen las mujeres y ciertas que tienen los hombres. A mí me gustaría aprender mucho de los hombres y aprovechar las que tenemos las mujeres de forma innata. Uh-huh. Y de eso se trata, es decir, de simplemente ser tú, actuar como tú consideras que tienes que actuar independientemente de los condicionantes que pueda tener la sociedad.
¿Tienes algún momento en tu vida en el que te das cuenta de que ha cambiado todo? De que, no sé si es un poquito descabellado pensar, creo que estoy empezando a ser otra mujer.
Creo que estoy empezando a aprender las cosas que considero que me cuesta muchísimo, la templanza, la paciencia, y te lo va dando la experiencia, en mi opinión. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que estoy evolucionando y aprendiendo constantemente.
Tú eres la directora general de aquí en Gran Canaria, de un grupo muy potente, ¿no? ¿En algún momento te has sentado a pensar, tengo que dirigir toda esta maquinaria, ¿no?
Sinceramente, esa es una muy buena pregunta, porque al final, a veces voy tan rápido que no tengo tiempo a pensar lo que implique las consecuencias que tiene. La cantidad de familias que dependen de estrategias, de decisiones, de formas de actuar. El grupo Spar Gran Canaria, Sencosu, pues cómo debe ir creciendo, la competencia que nos rodea. Pues sinceramente no lo planteo, actúo, no lo pienso. Uh-huh. Y creo que es bueno, porque llegar ahí y te puede dar un poco de vértigo a veces cuando ves... lo que tienes que
pero gestionar. Sencosu es una familia, ¿no? Siempre Spar es una familia.
Sí, Spar Gran Canaria, perdóname, teniéndolo claro, Spar es una enseña internacional, es la mayor cadena de comerciantes en el mundo, minoristas, y nosotros tenemos la licencia en Spar Gran Canaria, que nos la ha dado Spar Española y a su vez Spar Internacional, que su sede está en Holanda, en Ámsterdam. Están más de 50 países y nosotros aquí actuamos con una licencia Spar Gran Canaria con 100% capital canario. ¿Por qué la importancia de que nuestros consumidores y la sociedad canaria sepa esto? Porque queda aquí. Es decir, empresarios canarios, que son 40 entre socios y franquiciados, 20 socios y 20 franquiciados, son familias que han empezado de cero y dan trabajo a la sociedad canaria. Por eso es tan importante el que el consumidor nos identifique como tal. Es decir, mi empresa, 100% canaria, que vela porque la economía circular de Canarias siga funcionando.
Pero para eso es importante también, Dunia, el poder tener un contacto con los productores y que sea el mejor contacto. Porque al fin y al cabo también debe ser el productor, no solamente el cliente, el que diga, Spar me apoya, está detrás de mí, Spar, ¿no? Por lo tanto, pues, digamos que me siento respaldado, respaldada.
Totalmente, y lo que acabas de comentar el agricultor local, nosotros tenemos históricamente la mayor cantidad de convenios que tienen aquí las enseñas de alimentación, que son el convenio de la papa, llevamos más de 16 años, el convenio de tomate en la aldea con la cooperativa. Tenemos el convenio de la naranja de Telde, tenemos diferentes convenios que lo que hacen, el convenio de la manzana reineta en Valle Seco. Es decir, todos estos convenios, cada uno de ellos estamos garantizando la comercialización en nuestro supermercado a estos agricultores que necesitan esa seguridad. En el caso de la papa, prefinanciamos la semilla, el coste de la semilla, con lo cual estamos detrás de que eso se siga manteniendo en el tiempo. No es una acción puntual, es una acción con continuidad. Y de eso se trata. Los esfuerzos que hace el Cabildo, los esfuerzos que hacen otros organismos públicos, se trata de la continuidad de las cosas.
¿Qué otras fronteras tiene Spar por conquistar? ¿Poco cuáles son los objetivos, Dunia?
Bueno, tenemos objetivos claros. Seguir abriendo tiendas, expandiéndonos en Gran Canaria, aunque tenemos 200 tiendas en Gran Canaria ahora mismo, estamos la única cadena de alimentación, los 21 municipios de la isla, pero hay puntos para abrir todavía y estar el supermercado de proximidad, que todo el mundo tenga un Spar a su lado. Y en eso estamos, vamos a abrir más tiendas este año, vamos a reformar más tiendas, todo eso lo vamos a seguir progresivamente durante los años. Otro tema es que focalizamos una diversificación geográfica también, porque esto ya se nos empieza a quedar un poco pequeño, la isla nuestra. Nosotros, la licencia en Gran Canaria, nosotros facturamos 400 millones y, bueno, tenemos 3.700 trabajadores y queremos seguir creciendo. Y no nos va a parar, la competencia no nos va a parar. Ha entrado muchísima competencia, estamos rodeados de grandes monstruos, pero tenemos una estrategia clara de diferenciación con nuestros productos frescos de calidad.
¿Siempre en Gran Canaria? ¿Ese crecimiento siempre va a ser aquí en Canarias o tienen los ojos puestos a lo mejor en otro continente?
Puede ser en otro continente. Tenemos nuestros compañeros de Spar también que tienen la licencia en el resto de islas. Uh-huh. Solo la tenemos aquí. Pues puede ser en otro continente.
Hablas de la competencia. Yo soy de los que piensan que la competencia es positiva. Lo que es malo es la incompetencia. Pero dentro de la competencia hay una arista que es competencia desleal. En este mercado hay competencia desleal, existe la competencia desleal. Si hay, no sé si hay algún ejemplo que pueda.
Sí, tengo algún ejemplo un poquito crítico. Es decir, no es que sea competencia desleal como tal. Son temas que pueden rozar el límite, ¿no? Pues la comparación de precios de ciertas enseñas en comunicación en los puntos de venta. Pues bueno, tiene que ser una comparación que realmente se pueda comparar. No es lo mismo un precio en oferta que un precio en lineal y eso a veces el consumidor no lo termina de ver claramente, ¿no? Pero lo digo esto porque nosotros, con nuestros precios, y es un tema muy debatido, nosotros buscamos la relación calidad-precio. Queremos ser los mejores en lo fresco. Somos líderes en frutas y verduras, eso es indiscutible, con más del 23% de cuota de mercado. Queremos serlo y estamos trabajando muy bien en la parte del pan, de la panadería, ahora las carnes y todo lo que sea charcutería. Es decir, lo fresco es nuestro fuerte y tenemos que diferenciarnos además por la atención personalizada en nuestras tiendas cerca de nuestro cliente.
Yo soy de los que piensan que apostar por producto canario tiene un valor añadido, es un poquito más caro, las cosas como son, es cierto, pero digamos esa diferencia de precios es el valor añadido, que eso no lo puedes conseguir en otro sitio. Yo no hablo de la calidad y de, sobre todo, saber que estás aportando a una empresa circular, ¿no? La filosofía del campo a la mesa es la que tienen ustedes, pero esto es un desafío enorme.
Y es enorme, y sobre todo lo fue más en el año 2019. En septiembre de 2019 nosotros abrimos nuestra primera plataforma de frutas y verduras refrigeradas con 4 cámaras de maduración para el plátano en este caso. con un departamento de calidad interno. ¿Por qué del campo a su mesa? Porque teníamos que hacerlo tan rápido, nosotros no podemos estocar en una nave de frío. Entonces, para que realmente todo llegue fresco. Entra, sale, acostumbrar a los agricultores que todo llegue en perfecto estado y que pueda salir. Tenemos muchísimos controles internos de calidad con las frutas y las verduras. Entonces, eso lo seguimos manteniendo. Hemos abierto la nave hace más de 5 años y la verdad que seguimos manteniendo.